En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 22 de febrero. A esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Yo vivo la ordenación como una confirmación. Una confirmación, en primer lugar, del Señor, que me confirma que este es el modo en el que quiere que yo le siga, ¿no? Este es el sueño que Él tiene para mí. También vivo la ordenación como una confirmación personal, como un sí que doy a la Iglesia, al Señor, que le respondo, al mundo. Esta es la Iglesia en la que quiero servir como sacerdote, este es el mundo al que soy enviado. Por eso no solo estamos en parroquias, podemos servir al pueblo de Dios, acompañar a la gente a la que somos enviados como sacerdotes a través de la investigación en universidades, saliendo a las fronteras como misioneros.
Es el jesuita madrileño Ángel Benítez Donoso. Tiene 33 años y era ordenado recientemente diácono junto a otros 9 compañeros por el arzobispo de Madrid en la parroquia San Francisco Javier y San Luis Gonzaga. La historia de Ángel pasa por el colegio Nuestra Señora del Recuerdo, en el que estudió. Después estudiaría farmacia en la Universidad Complutense. Durante su etapa universitaria fue miembro de la comunidad Francisco Javier y posteriormente estuvo en los inicios de la comunidad Rupe de jóvenes adultos. Entró en el noviciado de San Sebastián y realizó sus estudios de filosofía en Salamanca. Actualmente estudia teología en la Universidad Pontificia Comillas. Ángel recuerda los 2 años trabajando en Beirut como subdirector de un colegio coordinado por Entre Culturas y el Servicio Jesuita al Refugiado. Un entrenamiento perfecto, cuenta, para su vocación de servicio.
La parte ministerial está ahí, ¿no? De servir al pueblo de Dios desde los sacramentos. Pero tenemos el matiz de ser sacerdotes jesuitas. Yo lo viví con mucha intensidad en el Líbano, en el tiempo que estuve enviado en el Líbano, ¿no? Cómo poder ser sacerdote acompañando a niños y niñas refugiados, ¿no?
Dice que aquello fue un capítulo más en la historia de salvación de Dios en su vida, porque, según cuenta, cuando acompañas el sufrimiento es imposible que no te toque, especialmente cuando tienes una vocación religiosa. Ángel, de hecho, ve su ordenación como una confirmación del Señor.
En la vida nos venden sueños aparentemente muy vistosos, pero son pequeños. Y hay sueños grandes. Y el sueño de Jesús es el sueño más grande, ¿no? Y yo creo que a los jóvenes, siendo joven, hay que soñar a lo grande. Luego ya la vida te pone en tu sitio, ¿no?
Pues Ángel cuenta que ahora, como diácono, lo que quiere es seguir al Señor, como Él le pide, sirviendo diaconalmente. Y quiere hacerlo como les pedía en su homilía el cardenal Osoro, con las virtudes que deben caracterizar a los que ejercen este ministerio, como servidores del Evangelio por pura gracia, una tarea que además deben de desempeñar con originalidad. Ahora, a la 1:36, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de febrero. Vamos a iniciar ya el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en la vida de nuestra archidiócesis. Esta semana se ha celebrado en el Teatro Real de Madrid el 26º Congreso Bienal de Derecho de la Asociación Mundial de Juristas sobre el tema El Estado de Derecho Garante de la Libertad, en el que ha colaborado la Fundación Madrid Vivo. Durante los 2 días se han celebrado 10 mesas de trabajo temáticas y 11 de trabajo sectoriales. En este encuentro intervenía el martes el cardenal Osoro, quien reflexionaba sobre el tema democracia y religión, educación y pluralidad política y religiosa, y decía que las religiones posibilitan la acogida cordial de la diferencia. Y más asuntos, te hablo también del proyecto de Cáritas Madrid, Cedia Mujer, con la colaboración de una comunidad de religiosas de la congregación Amistad Misionera Cristo Obrero, que se puso en marcha hace un mes y que abre sus puertas cada día desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana, de lunes a domingo, incluidos festivos, ofreciendo a 20 mujeres sin hogar cena, ducha, espacio de descanso y desayuno. El objetivo es que a través de esta ayuda puedan lograr con el tiempo su inclusión social. Rebeca Martínez es la responsable de este proyecto.
Proyecto de Cáritas Madrid para personas en situación de sin hogar, un proyecto de emergencia que abrimos los 365 días del año y 24 horas al día. Es un proyecto que da continuidad todo el año, no hay por momento de campaña de frío, ni se abre en este momento y se vuelve a cerrar, sino que siempre estamos abiertos a lo largo de todo el año.
Vidacom, como una semilla, es el lema de la séptima vigilia diocesana por la comunión, organizada por la Comisión Diocesana por la Comunión Eclesial. El objetivo es crear espacios y momentos de oración comunitaria abiertos a todos, que realmente alimenten y promuevan la comunión entre todas las personas. La vigilia se va a celebrar el domingo a partir de las 6 de la tarde en la parroquia San Juan de Rivera. Tíscar Espigares es la responsable de la comunidad de San Egidio en Madrid.
Son momentos de oración que tratan de favorecer, de promover y alentar el espíritu de comunión en su intento por cultivar y recomponer espacios de comunión en el entramado de la vida diocesana. Este domingo 24 de febrero tendremos la séptima vigilia, que tendrá lugar en la parroquia de San Juan de la Ribera, en la Vicaría Primera. Hemos ido a lo largo de estos años caminando por las diferentes vicarías territoriales de Madrid, tratando de suscitar este espíritu de comunión, tal y como indicó el Papa Juan Pablo II en su exhortación apostólica Novo Milenio Ineunte, cuando pidió hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión.
Te cuento también que el Tribunal Apostólico de la Rota Romana, en colaboración con la Escuela de Práctica Jurídica del Arzobispado de Madrid y la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, han celebrado esta semana un curso de formación sobre matrimonio y familia dirigido por Monseñor Pío Vino Tinto, decano de la Facultad de la Rota Romana. Durante la clausura, el Cardenal Osoro decía que la familia es generadora de vida y recordaba que sin familia no hay futuro.
La familia es algo esencial y vemos la problemática que tiene, pero también el futuro que tiene. No hay futuro sin familia, no le hay. Y entonces es necesario ocuparnos con todas nuestras fuerzas. Y de hecho, yo cuando ahora mismo, y tampoco lo podemos desvincular, la familia o el matrimonio, no se puede desvincular el matrimonio de la familia y de la vida. Es una institución generadora de vida, pero no solamente porque trae hijos al mundo, sino porque genera también vida recreando su ser íntimo, ¿no?
Y dos apuntes más. El primero, en torno a dos celebraciones en el marco del año jubilar mariano, las parroquias de la Vicaría Tercera van a peregrinar mañana a la Catedral de la Almudena, peregrinos que se van a dar cita a las 11 menos cuarto de la mañana en la explanada del Palacio Real, para desde allí ir caminando hasta la Catedral rezando el Rosario. El Cardenal Osoro presidirá la Eucaristía a mediodía. Y, por cierto, también nuestro arzobispo presidirá mañana, en este caso por la tarde, a las 8 menos cuarto, en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, una misa en memoria de Luigi Giussani, fundador del movimiento eclesial Comunión y Liberación, con motivo del 14º aniversario de su muerte. Y un último apunte: el domingo a las 7 de la tarde va a ser inaugurada en la ermita de la Virgen del Puerto una exposición benéfica de acuarela con obras de Paco Gutiérrez. La muestra se va a exhibir durante los meses de marzo y abril, los viernes, sábado y domingo por la tarde. Los beneficios irán destinados a las mejoras de la ermita. Lo siguiente en este 22 de febrero es adelantar algunos de los contenidos que aborda, que nos cuenta esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora, María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? En vísperas de los Oscar, esta semana en Alfa y Omega anunciamos nuestros premios a las mejores películas de 2018. Este año ocupa un lugar central El Perdón. También hablamos del encuentro sobre protección de menores que tiene lugar en el Vaticano estos días. El objetivo es que los obispos sepan cómo actuar y pasen a la acción ante los casos de abusos. Al otro lado del charco, el presidente de los obispos de Venezuela nos cuenta cómo la Iglesia ayudará a distribuir la ayuda humanitaria, intentando que ésta no se instrumentalice políticamente. Y hablamos con quienes conocieron a Antonio César Fernández, el misionero salesiano asesinado por yihadistas en Burkina Faso.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos alcanzado la 1:41. En unos instantes te presento y te hablo al coro iThirst, nacido de la intuición de un grupo de jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de la Concepción de Goya. Ese grito de Jesús en la cruz, tengo sed, le surgía a poner sus voces al servicio de la liturgia. Enseguida les escuchamos y te cuento todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en este Mediodía COPE, en este viernes 22 de febrero. Hace unos años, un grupo de jóvenes de la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora de la calle Goya tuvieron la intuición de que el grito de Jesús en la cruz, ese tengo sed, les surgía poner sus voces al servicio de la liturgia. Y así es como surge este proyecto, I Thirst, con el que atendían la llamada apremiante a saciar esa sed de llegar al corazón de los hombres a través de la belleza, en este caso a través de su música, y es así como crearon un coro al que estás escuchando. Esta sed es la misma que en su día también alentó el carisma de Madre Teresa de Calcuta, el grito Shah Gená, tengo sed, en arameo, que preside las comunidades de Jesu Comunio, con quienes desde la parroquia mantienen además también un estrecho vínculo. Además dicen que se encuentran muy unidos a la obra, a la persona de Paul Claudel, quien una tarde de Navidad se convirtió del ateísmo más frío a la fe, escuchando cantar a un coro. Vamos a charlar de todo ello con la directora de este coro, precisamente, con Pilar Soldado. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Claro, lo primero que llama la atención es que el coro lo componéis jóvenes de entre 20 y 30 años, y esto no es algo habitual, ¿no? El que chavales se interesen e interpreten de forma además tan hermosa como la que escuchábamos esta música, ¿no?
Sí, efectivamente, normalmente estamos acostumbrados a oír otro tipo de coros, a lo mejor pues con instrumentos como la guitarra o incluso pues otro tipo de voces más populares, pero a mí siempre me ha gustado esta música, siempre he cantado desde el colegio, luego en la universidad, y entonces pues resulta que surgió la oportunidad en la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora, buscaban un coro, me ofrecí. Uh-huh. Y así empezamos al principio 3 personas, y de repente pues nos dimos cuenta de que esto estaba llamando a la gente al Señor, y así pues nos pusimos en marcha, y hoy en día efectivamente somos ya más de 18 miembros.
Qué bueno. Oye, es un precioso apostolado, ¿no? El partiendo pues de esta belleza de la música sacra, supone una propuesta además de vida cristiana integral, ¿no? La formación musical, también teológica, para sus integrantes. Todo esto lo trabajáis también, ¿verdad?
Efectivamente, nosotros, como te comentaba, al final esta música requiere un poquito más de preparación. Normalmente la música así sacra se asocia mucho a una voz más madura, pero no, en este caso pues somos jóvenes, pero claro, ¿esto qué requiere? Requiere una formación también musical, que nosotros pues tenemos una profesora de canto que viene todos los viernes a darnos clase. Uh-huh. Y luego también pues tenemos una formación teológica, ¿no? Pues de la mano de un sacerdote de la parroquia de la que formamos parte. Sí. Además, bueno, pues tenemos la formación esta que te he comentado, esta vida, esta propuesta integral también incluye, uh-huh, pues una vida de caridad. Nosotros, el día del coro es el día de la Anunciación a la Virgen, el próximo 25 de marzo. Ajá. Entonces, el 24, pues vamos a hacer una obra de caridad y iremos a las hermanas de los ancianos desamparados, y allí pues cantaremos, sí, con los ancianos, estaremos con ellos, en fin, que todo sea...
Que eso hace crecer también en lo personal, la experiencia, claro.
Uh-huh. Efectivamente. Uh-huh.
Oye, Pilar, soléis cantar semanalmente en la misa de jóvenes de la Basílica de la Concepción, creo la de los domingos a las 8:30 de la tarde, pero luego también tenéis otras actuaciones en otros momentos, ¿no?
Efectivamente, por ejemplo, el próximo mes de junio vamos a ir a la Catedral de Varsovia, donde cantaremos, y además... pues nuestro mensaje ha llegado a mucha gente, por ejemplo, gente que jóvenes que se casan, y después ofrecemos un servicio de bodas, donde también cantamos. En fin, tenemos muchísimas propuestas en este curso y para los próximos años ya preparadas. Sí, próximamente también seguramente podremos cantar en el Teatro Real.
Sí.
Así que sí, varias cosas.
¿Y cómo se hace crecer esa experiencia en estos viajes? Cuando vais, pues, por ejemplo, ahora decías en Varsovia, ¿no? En Polonia, donde vais a estar. Me imagino que esa comunión también entre los miembros del grupo ayuda luego mucho a que también las actuaciones pues ayuden a crecer, ¿no? En lo personal también, como decíamos antes.
Sí, efectivamente. No solamente es una oportunidad de convivencia, ¿no? Sino también de conocer a otras personas que tienen este mismo deseo que nosotros, porque al final nos reunimos, nosotros en Varsovia nos reuniremos con otros coros de jóvenes que cantan esta misma música sacra. Uh-huh. Entonces, al final es una experiencia tanto de pues, comunidad como en crecimiento musical.
Claro. Hablabas tú antes de esa fiesta de la Anunciación, el 25 de marzo, es la fiesta pues que tenéis como punto clave en el calendario, y creo que entre todos esos proyectos que tenéis en mente además, creo que el mes de marzo va a ser importante porque hay un disco que queréis sacar, ¿no?
Efectivamente. O sea, nosotros, ya te digo, surgimos hace varios años y se nos ofreció la oportunidad de grabar un disco, pero claro, esto requiere muchísima preparación por el tipo de música, ¿no? Entonces, el próximo 29 y 30 de marzo, por fin, grabaremos este disco que esperemos que, pues, ayude a extender este mensaje, ¿no? A traer, al final, pues lo que nosotros queremos hacer es lo que el Papa Francisco ha pedido en el último sínodo celebrado en Roma sobre la juventud, que es que los jóvenes, pues, evangelicemos a otros jóvenes. Entonces, a través de este disco, pretendemos que nuestra voz se escuche en muchas parroquias que, pues, a lo mejor carecen de coros y en muchas otras casas, que los jóvenes vean que la Iglesia está despierta y que nosotros queremos mucho al Señor y nos hemos encontrado con Él a través de nuestra música y que ellos, pues, también lo pueden hacer.
Qué bueno, pues profundizar y especializarse en el canto, que también es un modo de ofrecer sinfónicamente la verdad, ¿no?, que enciende nuestro corazón. Y
sí,
a eso ayuda mucho este coro de jóvenes y CERS, un precioso proyecto que hemos conocido hoy con la directora del coro, con Pilar Soldado. Pilar, gracias por acompañarnos y, oye, estaremos atentos de la publicación de ese disco. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un apunte más.
Sí.
Quien quiera venir a cantar, ya te digo que puede meterse en nuestra página web www.coroaicest.es, puede enviarnos un mensaje. Nosotros no somos ningunos grandes expertos, estamos aprendiendo todos los días sobre música y conocer más al Señor, así que cualquiera que tenga entre 20 y 30, pues puede enviarnos un mensaje y estaremos encantadísimos de acogerle.
Pues
muchas gracias.
La invitación de la directora del coro Aicers. Gracias, Pilar.
Nada, hasta luego.
Pues así, escuchando este Set Me As A Seal, llegamos a la 1:50, entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE de este 22 de febrero. El domingo pasado se cumplía el primer aniversario del nombramiento de los tres nuevos obispos auxiliares, además coincidiendo con la conclusión de los 3 años del Plan Diocesano de Evangelización. El arzobispo de Madrid iniciaba una reorganización de la curia diocesana con el fin de reforzar la comunión, la coordinación también entre los distintos organismos y la evangelización al servicio de los más alejados. Va a ayudarnos a entender un poquito mejor, hacer esta nueva fotografía, cómo queda el director de medios de comunicación del Arzobispado de Madrid, Rodrigo Pinedo. Hola, Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario, ¿qué tal?
Bueno, pues por ayudar un poquito a los oyentes a ver cómo queda esta nueva foto, decíamos, la curia tiene como cometido principal la de ayudar al obispo, ¿no?, en esa misión de atender al pueblo de Dios y de hacerle llegar también las distintas formas, de distintas formas, el rostro de Jesucristo. Cuéntanos así, grosso modo, cuáles serían las principales, bueno, pues los principales puntos de esta nueva reforma de cómo queda la curia en este momento.
Bueno, aquí aludías hace unos minutos al primer aniversario de la llegada de los nuevos obispos auxiliares. Es verdad que en la diócesis tenemos la suerte de contar con el cardenal Osoro, arzobispo de Madrid, y con 4 obispos que le ayudan en su tarea de pastorear esta iglesia que peregrina en Madrid. Y toda la estructura de la curia, al final, es una forma de ayudarles en esa tarea de hacer presente el mensaje del Evangelio en cada rincón de la diócesis de Madrid, que es muy grande.
Esto de la reforma de la curia, para que lo entienda todo el mundo, es el reordenar, ¿no?, la organización en función de la lógica de trabajo para un mejor funcionamiento de la vida de nuestra archidiócesis. Esto, por traducirlo grosso modo, lo que se ha tratado de lograr es una mayor coordinación, ¿no?, entre todas las áreas pastorales.
Claro, aquí hay, por así decirlo, dos niveles dentro de la curia. Por un lado serían las vicarías territoriales, que es el hacer presente a la diócesis en cada uno de los rincones, como decíamos antes, de la diócesis,
sí,
con las 8 vicarías que ya existían y que continúan los 8 vicarios, pero luego es verdad que toda la Iglesia de Madrid hace un trabajo muy grande en distintas áreas y la idea es coordinar ese trabajo, fortalecerlo y remar todos en la misma dirección, ¿no? Entonces, es verdad que se pone especial hincapié ahora en la santidad y en la evangelización, que son 2 llamadas que está haciendo, bueno, que la Iglesia siempre ha hecho, ¿no?, pero
sí,
que está haciendo de manera especial también el Papa Francisco. Y además, se reorganizan dentro de otras grandes áreas, como es el cuidado de la vida, que agruparía toda la parte de exequias, hospitales, y un gran área de desarrollo humano integral, en la que entran todas las pastorales sociales, además, evidentemente, de la vicaría para el clero y la vicaría de la vida consagrada, que atienden a esa realidad también de nuestra diócesis, que son los sacerdotes diocesanos y los religiosos que ayudan y contribuyen de manera indudable hacer presente ese rostro de Jesús en cada rincón de Madrid.
Por cierto, Rodrigo, se trata de potenciar también a los laicos en este nuevo organigrama. Ya contamos en este programa, por cierto, tuvimos la oportunidad de saludar a nuestro nuevo delegado de familia, José Barceló, que junto a María Bazala, su esposa, pues pasan a ocuparse de la de familia, laicos o laicos, familia y vida, ese es el nombre concreto. Uh-huh. Y luego tendríamos también la delegación episcopal de jóvenes, ¿no? De la que dependen unos secretariados también pues muy vinculados,
claro, ahí,
¿no?
Ahí entra Laura Moreno, que es bueno, una teresiana, y asume, pues antiguamente es verdad que había en la diócesis tres delegaciones, que eran la de juventud, la de pastoral universitaria y la de pastoral vocacional, ajá, que muchas veces pues estaban trabajando en las mismas líneas y quizá faltaba un puntito de coordinación, ¿no? Entonces, con ese espíritu de trabajar de la mano y de aunar esfuerzos, se juntan, se agrupan bajo el paraguas acción de jóvenes, aunque dentro de esa delegación de jóvenes cada área de trabajo mantiene su identidad con la fórmula de secretariados, como decías.
También te quiero preguntar por una nueva, bueno, pues área de administración de bienes que va a ocuparse de ella Monseñor Jesús Vidal, porque en este nuevo organigrama de la Curia se ha contemplado la creación de una nueva oficina de transparencia, ¿no? También esto muy en línea con lo que está haciendo la Conferencia Episcopal.
Claro, bueno, no es que se encargue directamente don Jesús Vidal, uh-huh, sino que porque es verdad que los distintos auxiliares, pues en el día a día estarán pendientes de áreas, pero al final le gusta mucho remarcar al cardenal Osolo la idea de que es un trabajo conjunto, pues del arzobispo, que se apoyan los auxiliares, uh-huh, y de ahí pende toda la estructura de la curia, ¿no? Pero efectivamente cualquier avance que pueda haber en transparencia y en rendición de cuentas, uh-huh, yo creo que es bienvenido, porque al final nosotros lo que queremos decir es que el dinero que se recibe se emplea bien, se emplea para hacer visible ese rostro de Dios y ayudar a los que están en las periferias, y entonces todo lo que sea explicar qué se está haciendo con ese dinero y rendir cuentas, yo creo que es un avance y siempre necesario.
Fíjate, decíamos antes que el domingo pasado celebrábamos además ese primer aniversario desde la ordenación episcopal. Yo quiero recordar un sonido de aquel momento, de la ordenación de tres de los cuatro nuevos obispos auxiliares de Madrid, y enseguida te pregunto por ello.
Esta mañana, Santos, Jesús y yo hemos entrado como peregrinos en esta catedral. Como peregrinos traemos a nuestras espaldas los pasos que hemos dado desde niños entre los rincones de la vida de esta iglesia que camina en Madrid.
Bueno, ese era el momento. Entramos, me quedan 30 segunditos, era el momento de esa ordenación. Te preguntaría, Rodrigo, casi en un titular, por lo que ha supuesto este primer año de los tres nuevos obispos auxiliares con los que cuenta Madrid.
Bueno, yo creo que es un regalo. Nosotros que desde medios de la diócesis seguimos mucho de la actividad que tienen, yo creo que es un mecanismo maravilloso para hacer más presente a la Iglesia de Madrid en cada rincón, que era un poco el mensaje que lanzábamos de inicio, ¿no?
Pues Rodrigo Pinedo, director de medios de comunicación del Arzobispo de Madrid, te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a entender esta reforma que sin duda alguna nos recuerda ese camino de la Iglesia que es la sinodalidad. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo, Mario.
Y en nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos el viernes que viene, que te vaya bien.